Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué conversa el país? El país conversa del frenazo económico que se tradujo hoy día en un IMASEC que marcó en
0,3.
En agosto 0,3.
El más bajo en 4 años.
Habla también del triunfo de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Un triunfo estrecho, pero triunfo
en primera vuelta.
En primera vuelta. Habla de las platas políticas, habla de las filtraciones de la fiscalía y habla de las palabras del contralor. De todos estos temas, o de algunos de ellos, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Max Colodro y Andrés Benítez.
Pero no se habla de nada bueno, ¿eh?
Nada. Dime, bueno.
Oye, sí. ¿Sabes qué? Te podés traer.
Está perdiendo aire este país.
Yo que vengo llegando.
Sí, pues.
Vengo llegando. Ya,
sí, por eso te invitamos.
Producir, leer el diario el fin de semana me bajó el espíritu en 2 minutos. Salvo por una película argentina que parece que tiene revolucionado a este país. ¿Qué se llama, Héctor?
Relato Salvaje.
Relato Salvaje.
Ya.
O sea, sí. Que a ti no te gusta.
Ahora, pero que tiene algunas semanitas ya.
Por eso, pero la gente está muy entusiasmada. Ese es el entusiasmo que yo. El único entusiasmo que yo sentí. Hay que ir a ver una película, me dije.
Ay, ¿tú no la has visto todavía?
No la he visto todavía.
Ya, es que
yo voy tarde. Si
apenas aterrizas en
no, no, Pudahuel, no, me esperaría ir al teatro.
Claro, ya está.
¿Cómo un país?
Ya estás volando.
Qué impresionante que un país como Argentina, del cual no hemos dicho nada bueno los últimos no sé cuántos años, pueda producir, siga produciendo películas tan notables.
Sí, esa reflexión me parece, o sea, me suena parecida a un amigo bien beautiful people, digamos, que venía llegando de Buenos Aires y que con algún rencor, con algún desagrado me dijo, nos siguen poniendo el pie encima.
No, yo lo digo con admiración. A mí siempre me ha gustado Argentina, lo digo con admiración.
¿Y en literatura para qué decir?
¿Para qué decir?
Pero es impresionante. Esta es una sociedad más bien ordenada, la nuestra. Y sí. No hacemos películas así.
No.
¿Viste?
No.
Porque no hacemos literatura, entre otras cosas.
Oye, pero nosotros...
Tú encuentras que la literatura argentina es muy, muy superior, ¿no?
Yo encuentro que sigue siendo muy superior, al menos en narrativa. Poesía, claro, poesía somos campeones mundiales.
En poesía no, claro.
Pero en narrativa, y eso se nota en el cine, sin duda. Y se nota en la calle. O sea,
señores, no les interesa ninguno de los temas que hablamos.
No, quería decirte solo una cosa, que yo estuve mirando alguna universidad en Estados Unidos y en una de ellas me dicen, alguna vez pensamos en llevar a nuestros alumnos allá para no sé qué programa, pero no quisimos. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Muy lejos, muy chico, muy poca cultura. ¿Y dónde los llevaron? Argentina. Le dije, pero Argentina...
Igual de lejos.
Igual de lejos, sí, pero es grande, tiene cultura, entretenido, los alumnos quisieron ir allá.
Date.
O sea, yo sin ir más lejos, la información que salió ayer en un diario respecto de que somos el país que menos lee en América Latina, da como para varios programas de radio, la verdad.
¿Cuál era el que más lee?
Argentina, México, Colombia, Uruguay, Colombia.
¿Tú has visto cómo se sube? El otro día me tocó subir un avión con escala en Argentina hacia otra parte. ¿Y viste cómo se sube lo argentino a los aviones? Lleno de libros. Libros, revistas, cosas así. ¿Viste cómo se sube los chilenos? Lleno de regalos. O sea, es una cuestión... Es impresionante si hay una cosa cultural. Lo único que va quedando en Argentina y que son increíbles todavía son las librerías. Todavía están llenas.
Es cierto.
Oye, pero en lo que nos estamos pareciendo, y capaz que nos haga mejor, es en el crecimiento económico.
Sí, capaz es
que sea este el despegue cultural de Chile, ¿o no?
Oye, la curva que ha tenido la actividad económica es bien impresionante.
¿Te la muestro? Mira, viene en la segunda.
O sea,
es un resbalín,
claro,
más que una curva.
Sí, es un resbalín y una economía que se está hundiendo.
Mira, para ser justos políticamente incluso, la economía estaba creciendo 5,9 en junio del año pasado y vamos en 0,3. Salvaje, ¿no?
Sí.
Salvaje. Es un frenazo muy impresionante.
¿Ah? Y bastante inesperado, diría yo. Pero
ahora, esto es insostenible, ¿eh? Yo personalmente, sin tener ningún antecedente, el más mínimo, que soy yo, un ratón de cola pelada, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que esto, un escenario así, donde la actividad siga cayendo, donde el desempleo empieza a crecer, pero a crecer con fuerza, porque hasta el momento hasta el momento hay un repunte, digamos, pero con que empiece a crecer y donde las expectativas se vayan a la chuña, yo creo que eso no es sostenible de aquí a 6 meses.
Políticamente, dices
políticamente.
Tú. Estoy de acuerdo,
sí, es cierto. Yo creo que eso va a exigir. Y la única manera, digamos, de revertir una situación como esa es un cambio de gabinete.
Yo creo que no.
Y no va a cambiar, desde luego, a la ministra de Cernam. Sin duda. La ministra de Desarrollo Social, que lo ha hecho estupendo, digamos.
Yo no estoy, según me han dicho, yo no estoy.
Algunos amigos de ella.
Oye, primero, hay cierta coincidencia que las cifras van a mejorar. No van a mejorar mucho, pero pareciera que estuviéramos tocando el piso. Y por lo tanto, el escenario hacia adelante es de recuperación lenta, pero
la gente que sabe historia dice que nunca se toca el piso. No, siempre se puede llegar más abajo.
Eso es lo que dice tu psicólogo.
Ahora, entre otras cosas, las cifras debieran, por una cuestión meramente estadística, empezar a mejorar, sí, pero, porque va a ir cambiando la base de comparación.
No, pero además hay señales de que esto se va a mejorar. Yo, ¿sabes qué? Se me aleja la figura de un cambio de gabinete.
Yo creo que el momento...
Es muy raro cambiar a un ministro de Hacienda, que es lo que estamos hablando, en medio de esto.
En medio de una crisis.
O sea, llamar al ministro de Hacienda. Mira, es que llamar a los ministros de Hacienda. ¿Te acuerdas cuando a Felipe Larraín le ve increíble y todo el mundo dice, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver el ministro de Hacienda? Ahora, en este gobierno es distinto porque se ha dicho y hay cierta certeza de que hay factores internos de que estarían afectando, que están afectando el crecimiento, como la reforma tributaria y toda la incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero da la impresión, y estaba mirando, hay cierta coincidencia entre los analistas que esto va a mejorar. Ahora, lo que sí hace esto. Por lo tanto, no soy tan extremista, no tengo esa visión de decir aquí esto es insostenible. Lo que sí hace es que el eje del gobierno va a seguir estando acá. Y eso tiene repercusiones sobre la reforma laboral, que se está discutiendo si entra o no entra, y otro tipo de reformas que se están... El gobierno se está desformando, ¿no? ¿Cómo se dice?
Desreformando. Yo tengo la impresión de que el gobierno tiene internalizado una cierta lógica, un cierto relato, que tiene que ver con el hecho de que el gobierno asumió que sus reformas tienen costos. Tienen costos sobre todo en materia de,
y que está dispuesto a pagar,
de crecimiento económico, en materia de alza del desempleo. Y yo creo que el gobierno asumió que su deber político, su obligación política es pagar ese costo, pasar el bache, el momento difícil, y que inevitablemente a medida que las reformas vayan asentándose, vayan de alguna manera consolidándose, empezando a implementarse, el momento de incertidumbre va a ir bajando, va a ir aminorándose, y por lo tanto la actividad económica va a retomar su curso. Yo creo que esa es un poco la lógica que hay en la moneda hoy día.
Ya, o sea, en ese sentido, Max, este sería el peor momento.
Este sería, desde esa lógica, el peor momento, y el gobierno,
claro,
está en la
todavía,
idea...
Todavía, o sea, ya se fueron los pájaros de la noche y todavía no llegan los pájaros del amanecer.
Exactamente.
En términos más poéticos.
Exactamente.
Eso fue como argentino, ¿viste?
Exactamente.
Eso es lo que dice la Cristina Kirchner todos los días.
Ojalá dijera eso. ¿Ah? Ojalá dijera
mucho
eso.
Mucho más, no. Es alemán tu pensamiento.
Sí, no, la Cristina
Kirchner. Yo creo que el gobierno...
Está en el discurso de la paranoia.
El gobierno asumió...
en el discurso de la ornitología, como el mío.
El gobierno asumió que estas reformas iban a generar, por su propia lógica, cierta inestabilidad, que la inestabilidad genera incertidumbre, y que la incertidumbre iba a hacer bajar la inversión, y que eso estaba dentro de las cosas lógicas, y que por lo tanto era esperable que durante un periodo, mientras las reformas se discutan, mientras haya una cierta incertidumbre...
Claro, la duda, Max, mía es ¿cuánto puede ser ese periodo? 6 meses, 1 año, 2 años,
o sea,
3 años,
la presidenta,
10 años, no sé.
O sea, la presidenta ha hablado de que el país va a entrar, va a volver al cauce normal el 2016. O sea, se está dando todo el próximo
ya,
año.
La presidenta puede decir muchas cosas. No, si la presidenta en Wall Street y Andrés Benítez se emocionó la otra vez.
Sí.
Dijo cosas preciosas, digamos, pero no tiene nada que ver lo que diga la presidenta.
Lo que
ocurre en Chile.
La dijo en inglés, a lo mejor yo no entendí.
lo que ocurre en Chile, eso es lo
importante.
No,
pero ella
se está dando un margen.
El 2016 está diciendo el país volvería a ese crecimiento más rápido.
El crecimiento de tendencia.
La presidenta dijo que la reforma tributaria no iba a afectar a la clase media. Y dijo, créanmelo, digamos, porque ustedes saben que yo hablo con la verdad, digamos. Bueno, ahora, la gente que compra cigarrillo hoy día sabe que nos está afectando.
Los que andan en auto,
los que toman pisco sour.
Oye,
no me incluyo.
Ahora, esos son los problemas del gobierno, y hemos hablado mucho de economía. La derecha, con esta cosa del Pentagate, ¿no es cierto?, también está pasando por un momento débil, diría yo. Débil, sobre todo la UDI, ¿no es
sobre
cierto?
Sobre todo la UDI.
Entonces, ahí también el gobierno tiene una ventajita, que podría negociar algo. Yo nunca he entendido qué se puede negociar, pero no es que esto no vaya a la justicia, pero probablemente alguna reforma, apóyame tú.
Es negociar los mecanismos que existen actualmente para el financiamiento de las campañas electorales y más en general todavía para el financiamiento de la política. Eso es lo que
se
puede negociar.
Eso es básicamente lo que se está discutiendo.
Eso es lo que se puede negociar.
¿A cambio de qué? ¿Cuál es el acuerdo? Yo te doy eso y la UDI que gana.
Probablemente que se descomprima la situación política y este clima de acusaciones en torno a la UDI.
Que no haya una acusación constitucional en el Parlamento. O sea, no una comisión. Hay una comisión investigadora.
Hay una comisión investigadora y la UDI propuso hoy día otra comisión investigadora para analizar todas las campañas, incluyendo las campañas presidenciales de la última elección.
¿Y cómo le ha ido a Velasco con esto? Porque yo, como no está. No.
Yo creo que Velasco ha pagado costos importantes.
Dicen que se fue fuera de Chile.
Bueno, no está en el país, ¿ah?
Bueno, no estará exiliado.
¿Tú no te encontraste con él en algún aeropuerto?
No, pero...
Yo creo que el silencio de Velasco le ha traído ciertos costos. Sin ninguna...
Hay una columna mortal hoy día en el mostrador que dice que más o menos salió arrancando. Ahora, tiene algo en la columna que es interesante porque dice Velasco se presentó a la ciudadanía como este hombre que venía a romper los vicios de la política. Y fíjate que meten en el saco a Velasco y a Felipe Kast. Que yo entiendo que Felipe Kast no está involucrado en la cosa del Pentagate, pero sí recibió muchos aportes.
Y aportes reservados,
pero que no tienen que ver con este caso.
Y o sea, que no son irregulares, están cubiertos por la ley los aportes.
Casi tanto como lo de George Jackson.
Claro, es interesante ese cuadro que presentó Pepe Out, parece, sí. ¿No?
Oye, yo los invito a mirar las cosas con alguna mayor
perspectiva.
Este
programa nunca ha mirado nada con perspectiva.
Que
hacemos otro programa.
Hablemos de Brasil. ¿Se sienten sorprendidos? ¿Se sienten defraudados? ¿Indignados?
Yo quería que saliera segunda la Silva, ¿se llama?
La candidata ecologista.
Marina Silva.
Marina. Yo estaba con Marina. Pero no tengo idea.
Porque... Pero era una fe pentecostal la tuya.
Sí, pero me gustaba.
Yo creo que tiene más chance en segunda vuelta la candidatura de Neves. Una candidatura más de centro.
Ah, ¿tú crees?
Yo estoy en desacuerdo con
ti. Instalada en uno de los dos partidos ejes tradicionales de la política brasilera.
Pero tú estás en contra de muchos analistas de peso internacionales.
Sí, no será la primera vez.
Yo creo que Neves tiene más chance hoy día, sobre todo porque el resultado fue sorpresivo a favor de él. Y fue sorpresivo no solo en el sentido de que pasó al balotaje y dejó en el camino a la candidata, a la candidata ecologista, a la candidata al Partido Socialista, sino porque además hubo un mal resultado en muchas zonas importantes de Brasil, particularmente lo de Sao Paulo.
¿Son 14 puntos los que separan?
14 puntos.
14 puntos, ¿no? O sea, si con 7 lo da vuelta, digamos, con 7, 8.
Oh. Oye, mira.
O con la votación que estuvo con Silva en primera vuelta.
La teoría inversa a lo que tú dices, y yo leí hoy día a Vargas Llosa, a Álvaro Vargas Llosa, que decía que el mejor escenario para Dilma es enfrentar a Neves, ¿no es cierto? Porque es el candidato típico que tiene la otra. Entonces que el partido de Rousseff se dedicó a matar a Silva al costo de hacer crecer al otro un poquito, pero que para ellos ese es un enemigo totalmente conocido y controlado. Él no puede predecir lo que va a pasar, pero dice, si hubiera que haber elegido el candidato ideal para competir en segunda vuelta, no era Silva.
Pero yo puede ser cierto, pero yo le agregaría algo muy importante que ocurrió el día de ayer en estas elecciones, y es que hubo una pérdida de poder político del Partido de los Trabajadores muy fuerte, sobre todo en la zona de Sao Paulo, que es un factor absolutamente clave. O sea, en la zona de Sao Paulo la votación de Neves prácticamente duplicó a la votación de la candidata oficialista, y eso es un golpe muy fuerte.
Es que
muy
fuerte. Yo te voy a decir que con los resultados que tiene Dilma Rousseff de la economía y otras cosas, yo no sé cómo sacó votos siquiera. Si Brasil está estancado desde que llegó, más o menos, ¿no? O sea, hay una tradición ahí larga. Pero en todo caso la sorpresa fue que Silva, que se aparecía como la vedette del cuento,
Una vez más, oye, quedan en entredicho las encuestas, porque si bien es cierto que las encuestas mostraron que Marina Silva
venía bajando
y que su candidatura perdía aire, yo creo que no es no se puede entender, digamos, que un candidato pierda en 2 semanas 15 puntos, digamos. No, pues yo creo que ahí hay un problema, con las encuestas. Está bien que los electorados hoy día son más emocionales que los de otra época, y también es cierto que los electorados que no son muy muy educados son más volubles que los electorados de gente donde los niveles de educación son mayores. Pero aún así, a mí me llama la atención que en espacio de corto tiempo, Marina Silva, que llegó a estar incluso a sobrepasar a Dilma Rousseff, hoy día haya terminado solamente en un menguado 21%.
Y de hecho las propias encuestas a boca de urna el día de ayer también fallaron.
También
le daban más votación a Silva.
Fallaron mucho, y fallaron por un margen de más o menos de 10 puntos.
Sí. Oye, acuérdate que esto mismo lo hablamos a propósito del caso de Escocia, ¿no?
También.
En que, sí. Si bien es cierto, habían habido encuestas que decían que iba a ganar la opción de la no separación, que en este caso era el no. La diferencia nunca fue estimada.
La diferencia iba a ser marginal.
Y toda la cosa. Entonces hay una especie de crisis de encuesta bien notable.
Bueno, pues está el efecto ese de la espiral del silencio, que se dice. La votación oculta de aquellas opciones, llámese derecha, llámese continuar unido al Reino Unido, llámese votar por un candidato con fama de derechista, como puede ser Neves, aun cuando él es un socialdemócrata, un centrista, esas opciones son sistemáticamente castigadas por las encuestas.
Sí, es cierto. Y lo que muestra también es que el fenómeno de la calle, que en Brasil se vivió con intensidad en el periodo previo al Mundial, ¿se acuerdan?
Sí.
Las manifestaciones, el descontento. Al final,
algo quedó de eso.
Algo quedó, y la gente no radicaliza necesariamente sus posiciones en función de eso. Ya lo habíamos visto en España, donde después de una ofensiva de los indignados muy fuerte, termina ganando la centro-derecha.
Claro.
Entonces, son fenómenos que hay que mirar con más atención en ese sentido. Aquí también.
Max, o sea que tú le das la primera opción hoy día a Neves.
Yo no sé si le doy la primera opción. Yo creo que es una opción competitiva, y creo que, entre otras cosas, la señal que dio el día de hoy la bolsa de Brasil, el Bovespa, subiendo más de 7 puntos, apostando de alguna manera a la derrota de Dilma Rousseff, es también una señal de que la candidatura de Neves tiene cierta chance política.
Lo que pasa es que eso es lo que ellos quieren.
Sí, pero una cosa,
sí, los mercados, el sector empresarial quieren que sacar.
Sin duda.
Claro, pero el sector empresarial no mueve la bolsa, no mueve las agujas si es que no ve alguna posibilidad.
Alguna chance.
No, está bien. Oye, es media pesadita la Dilma Rousseff, ¿eh?
Sí, tiene un problema de carisma ella, que
es
claramente
como porfiadita de carácter y de cara también, pero la cosa es que... Tiene buen peinado.
Buen peinado.
Sí, está siempre muy peinada.
Es muy peinada.
No, pero sí. No es carismática, así como uno podría decir Bachelet es carismática.
No, claro, y nada que ver con Lula. Nada que ver con el carisma y la soltura de Lula.
Quizás lo que me impresiona, la fuerza del partido de los trabajadores. Porque teniendo una candidata tan mala en el fondo, y con una persona que no lo ha hecho nada de bien, esta mujer está ahí por la fuerza de su partido, ¿no?
Sí, es cierto. Y la fuerza de Lula también.
Y Lula, que se ha jugado, y hay otros expresidentes también. Entonces es impresionante cómo ahí está institucional. Si ella no aporta nada, está justo.
Ahora, es cierto que la economía brasileña ha andado a los tumbos hace harto tiempo.
1,5.
Pero
va a crecer más que Chile, en todo caso.
Ese es un gobierno de mucho gasto social, de mucha inversión, de mucho subsidio directo. Y mucho. Esas cosas al final también pesan. Claro. Tienen un efecto electoral, sin duda.
Pero Brasil es un país muy raro. ¿Tú has ido a Brasil? Yo el otro día comentaba, yo me tocó ir.
No.
Es como atrasado.
Es un país muy fraccionado, lo encuentro yo.
Mira, yo fui, después de 20 años, encontré igual. En fin, esos países que no... Está el Cristo Redentor igual que siempre. Hay veces uno ha cambiado. Los hoteles son viejos, no se nota dinamismo. ¿Eh?
Sí, es cierto. No hay inversión en infraestructura.
Hay más seguridad. Aparentemente hubo un momento en que no podía ir a caminar por Río de Janeiro. Parece ahora está lleno de carabineros y puedes caminar. Porque está lleno de carabineros, nada más que por eso.
Lo que tiene de nuevo el país son hartos estadios.
Me gusta.
Hartos estadios.
Me gustan tus observaciones.
Oye, y además malos para el fútbol, fíjate.
Sí, ¿eh? Construyeron muchos estadios y le fue mal igual.
Estuvo 5 días, digamos, y partiste ahí.
Ah, pero te puedo hablar de Nueva York también.
Tengo un amigo, tenías un amigo que ya murió, que cierta vez... aterrizó en Ecuador, donde hubo un golpe de Estado, pero aterrizó, hizo un cambio de avión, digamos, y llegó a Chile, claro que era otro Chile, y le preguntan, ¿cómo es la situación en Ecuador? Muy grave.
Ya, desde la sala de tránsito se veía muy grave.
Te voy a decir una cosa, tú estás ninguneando mi opinión.
No, porque... si no la ninguneo, no, solamente no. Que celebro tu, no, pero te quiero celebro decir... tu asertividad.
Mira, te voy a decir una cosa.
Los cuando... hoteles viejos. Te tocó un hotel viejo.
No, porque cuando tú te dicen, oye, los hoteles son... acá todos los hoteles son malos, te dicen. Oye, y son caros además, porque ese es el otro mundo. Mira, bueno, cuando, no, tú no, lees, cuando tú lees de un país...
Es que está... Es de los países más caros del mundo.
Claro, pero cuando tú lees de un país que ha crecido poco, que tiene problemas de apertura, las empresas son ineficientes, qué sé yo, y aterriza, y ya vas con ese background, por decirlo así, y aterriza y tú dices, tienen razón. Porque no se te, no hay disintonía. ¿Te
y que no tiene muy buena literatura, además? No. Súmale a eso. Claro. Volviendo, claro. Volviendo a la reflexión
tú
de Max
a Perú,
inicialmente.
Ponte, y Perú se ve.
No, en Perú se nota el dinamismo muy fuerte.
Hay otra, por ejemplo...
Sí, pero
hay
es una... que a ti te gusta mucho el ceviche.
También.
Y hay
una,
mall.
Yo tengo una desconexión, ponte, en Argentina como en Brasil. Porque Argentina, Buenos Aires, y el centro de Buenos Aires, para ser muy exacto, se man, hay momentos que se mantiene muy bien igual. Es como desconectado ese país, te fijas, como que anduviera por otro carril.
Es cierto, en el centro de Buenos Aires no se nota la crisis.
Santiago, por ejemplo, yo encuentro que se ve muy dinámico. Bueno, se veía, pero se veía ahí grúas dando vueltas. Pero ponte, Santiago en momentos más de mayor crecimiento, antes Piñera incluso, digo, igual la gente andaba como triste, ¿o no? O sea, tú decías, tú venías de Argentina y decías, todo está muerto la risa.
No, pero
es que
este país nunca ha sido muy gozoso.
No goza.
No.
Los brasileños gozan, pero sí. Les va pésimo, te fijas. Pero gozan. Andan riéndose. Sí.
Lo pasan mejor los brasileños.
Escribí un libro de primeras impresiones. 2 horas en los aeropuertos más importantes.
Bueno, las primeras impresiones muchas veces son las mejores, son las más exactas.
Sí.
Son las intuiciones.
Claro, no hay nada mejor que una primera impresión. Nada más certero.
Como los amores a primera vista.
A todo esto, para ya llevar la vista a otra intuición con números, país que está andando mucho mejor es Estados Unidos. Yo lo vi en la calle, o sea, una cosa.
Y además se ven las cifras.
Lo sentí. Anda a tomar un taxi, no hay taxi.
Y además se ven las cifras, sin duda.
No, las cifras están andando mucho mejor.
Mucho mejor.
Y eso es de dulce a gras para Chile, porque, bueno, va a empezar a subir la tasa de interés, van a ir los dólares, etcétera, pero conviene que el mundo ande mejor. Se está recuperando bien Estados Unidos.
Se van a ir los pocos dólares que nos quedan a estas alturas.
Ya no quedan. Ya. Pero ahora tenemos una reforma tributaria que te deja traerlo al 8%, ¿no?
Claro.
Sí.
Héctor, por ejemplo, ya está pensando traer sus
repatriar sus capitales.
Héctor, traigamos la sociedad esa que tenemos, ¿dónde?
En las Islas Caimán.
Ya, puesto que esta conversación va camino al despeñadero, digamos, mejor terminemos aquí. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces tiempo que tengas tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Max Colodro y Andrés Benítez en esta edición del programa y agradecer la sintonía de ustedes y dejarlos invitados para mañana martes a eso de las 20 horas aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.